Esto motivó a algunas personas a invertir, y entonces compraban plata y almacenaban plata con la intención de que en el futuro su precio aumentaría considerablemente. Desde luego, esta inversión o este negocio era muy bueno para quienes lo estaban llevando a cabo. La visión, la ideología que se tenía al respecto era de acuerdo a que en esa época era muy, muy creciente el precio de la plata. Entonces, haciendo cálculos, algunos estimaban que en algunos años más o en algunos meses más costaría un porcentaje mucho más alto de su precio inicial. Lo cierto es que debido a circunstancias que el hombre no puede controlar, porque nunca sabemos lo que pasa el día de mañana, ocurrió que por falta de recursos, de otros recursos, inflación en las monedas de los países potenciales y diversas crisis que se suscitan en el mundo, la plata, después de haber llegado a una cúspide bastante importante, comienza ahora un declive, comienza ahora un descenso en su valor. Y entonces, de su precio inicial, que algunos comenzaron en ese año a comprar plata, en la vuelta de año y medio aproximadamente, la plata había bajado casi un 40% de su valor. Lo que esto significa que lo que muchos habían invertido no lo podían recuperar, porque ya el costo era menor. Y no había un panorama que pudiera verse que próximamente se despejara esta situación. Entonces, muchos inversionistas comenzaron a temer y ver que estaban en peligro de irse quizá a una bancarrota, y de antemano esto golpeó la economía de varios inversionistas que no pudieron recuperarse por algún tiempo. Bueno, la Biblia nos enseña que en Cristo somos ricos. ¿Está de acuerdo? Mire, no vamos allí, pero Colosenses 1:27 nos dice: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La Biblia nos enseña que una persona que ha tenido un encuentro con Cristo y ahora es denominado un creyente, posee una riqueza superior, una riqueza elevada internamente. Al estar unidos con Cristo, somos unidos con Dios. Tenemos cuentas arregladas con Dios y por lo tanto, Dios, el Rey Supremo del Universo, Rey de Reyes, Señor de Señores, comparte toda su gloria y toda su riqueza con nosotros quienes hemos sido adoptados por medio de la obra de Cristo. Segunda de Corintios 8:9 nos dice: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por amor a vosotros, para que así, por su pobreza, fuéramos vosotros enriquecidos. Una vez más nos muestra que el Señor nos ha enriquecido. Y la manera, el método, la fórmula con la que fuimos enriquecidos fue con un alto costo de sacrificio, fue a través de la vida de Jesucristo, que siendo rico, estando en la gloria celestial, en la gloria divina, vino a la tierra a ser como un hombre, a vivir como un siervo y después morir en la cruz, y esa pobreza y esa muerte fue lo que nos trajo vida y hoy nos trajo riqueza a nosotros. ¿Cómo no podríamos estar agradecidos, hermanos, esta mañana y sentirnos y asentar lo que la Biblia dice, que somos ricos en Cristo? Que fue un alto precio el que fue pagado por nuestra riqueza para salir de esa deuda y de esa pobreza espiritual. Acabamos de leer en el capítulo 3 de Apocalipsis un mensaje dirigido a la iglesia de Laodicea. Reconocemos, hermanos, que en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis hay mensajes a las iglesias de Asia Menor. Son 7 mensajes dirigidos cada uno a alguna iglesia. Aquí nos encontramos en el mensaje de la iglesia de Laodicea. Estos mensajes, hermanos, a las iglesias de Asia Menor identifican, si usted puede ver cada uno de ellos, todas estas cartas tienen advertencias sobre la conducta de las iglesias o sobre las creencias de las iglesias, promesas que Dios establece a los vencedores. Pero algo importante que nos vamos a centrar en esta mañana es que en cada carta hay un análisis de la verdadera condición espiritual que la iglesia está viviendo cuando esta carta está siendo escrita, cuando esta carta está siendo pronunciada de parte de la voluntad de Dios para que la iglesia pueda reconocer y pueda tener acceso a estas palabras. Y algo importante que nos dice, hermanos, es: el que tiene oído, ¿verdad?, oiga lo que dice el Señor. Lo que quiere decir, hermano, es que no solo son dirigidas a las iglesias de Asia Menor de hace algunos siglos, sino que también es dirigido a las iglesias actuales, a las iglesias contemporáneas, a nuestra iglesia, y podemos aprender mucho de las advertencias, de las promesas y del análisis de la vida espiritual que se hace acerca de la iglesia de la Odisea. También cada carta, si usted analiza al principio en la presentación de quién escribe, que escribe el Señor, da una descripción de su carácter. Algún atributo se menciona allí, y ese atributo tiene concordancia para confrontar o alentar el problema que la iglesia tiene. Recuerdo de haber leído el mensaje a la iglesia en Esmirna, y dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cuando el Señor dice esas palabras a una iglesia, uno pudiera pensar, ¿por qué cambia su presentación en cada iglesia? Porque de acuerdo a sus atributos y a su personalidad, está hablando con autoridad lo siguiente que va a continuar expresando a la iglesia. La iglesia en Esmirna, por ejemplo, era una iglesia pobre, atribulada, perseguida, y que habían sufrido hasta lo extremo. Pero cuando el Señor se manifiesta, dice: yo no solo sufrí, estuve muerto, ¿verdad? O sea, sufrí todavía más allá de lo que ustedes han sufrido, pero ahora vivo. Y con esa autoridad de alguien que ha sufrido y que ha entendido lo que ustedes están viviendo, ahora les digo esto. ¿Cómo se presenta a la iglesia de la Odisea? Primero vamos a entender, hermanos, algunas cosas importantes de esta iglesia y en dónde está ubicada. La Odisea era una ciudad que su palabra o su nombre significa justicia o juicio del pueblo. Fue un gran centro comercial, administrativo. Al parecer había suficiente riqueza en la Odisea, en esta ciudad, pero en una época fue sacudida por grandes terremotos, y esta ciudad se había enriquecido tanto que, de acuerdo a la historia, no la historia bíblica, pero la historia secular, cuando ellos fueron azotados por estos terremotos, casi quedaron descompuestos en sus edificios. Quedaron con muchas problemáticas de su construcción, casi en ruinas. Y el Imperio Romano ofrece ayuda a la Odisea para su reconstrucción. Y eran tan ricos que ellos rechazaron el apoyo romano, ya que por sí mismos podían sustentarse. Y se dice que cuando reconstruyeron la ciudad, quedó mejor que la primera vez. Es decir, había tanto recurso que sirvió como una remodelación a su propia ciudad. Ahora, hermanos, en la Odisea habían algunas cosas interesantes. La Odisea era una ciudad, como dije, además de ser un centro comercial, se daba allí lo que era la industria textil. Se fabricaba lana, la lana negra, que era una lana fina en esos tiempos. Y entonces era como un centro de moda, a la vez que había pues vestidos costosos, llamativos, con buena calidad en sus telas, y también fabricaban algunos ungüentos medicinales, principalmente en el área de la vista. En la Odisea había un centro médico importante, y de allí se desprende también cómo en la Odisea se conocía como un centro médico, o había centros de servicio de medicina para personas que viajaban de otros lugares. Fabricaban un ungüento para los ojos con rocas pulverizadas, y todo esto lo registra la historia secular. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos todo esto, hermanos? Bueno, además de que tenían fructuosas operaciones económicas, tenían también posibilidades respecto a lo medicinal, y eran conocidos por la industria textil. Todo esto nos lleva, hermanos, a que había en la ciudad un espíritu de orgullo. Era diferente a otras ciudades que quizá tenían una economía subdesarrollada, menos favorable a la que ellos tenían, y también tenían menos prestigio, menos conocimiento respecto a otras naciones y otras ciudades cercanas. Esto, hermanos, de acuerdo a la industria floreciente de tejido, también se fabricaban, además de vestidos, alfombras. Y y esta prestigiosa escuela de medicina hacía tan atractiva la ciudad. ¿Cómo se presenta el Señor ante la iglesia que se encuentra allí en la Odisea? Mire cómo dice en el versículo 14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Lea conmigo el resto del versículo. Dice: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Por qué se presenta como el Amén? Usted y yo sabemos que Amén es una afirmación de algo que se está escuchando o de algo que se está analizando. Amén es decir, así es, estoy de acuerdo, es verdad lo que se menciona. Y cuando el Señor dice que es el Amén, está expresando que Él es la seguridad, la fortaleza, la confirmación, la firmeza en donde una persona puede depositar su vida. El Amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación. Cuando nos habla del testigo fiel y verdadero, nos habla que toda su palabra es verdad, las palabras de Cristo, y el principio, desde el principio nos habla de su soberanía, es decir, el que conoce todas las cosas, porque enseguida viene en el versículo 15 esta declaración que se menciona en el resto de las cartas: yo conozco tus obras. Y es lo que sigue después de que el Señor se ha presentado con una, con un aspecto de su carácter. Ahora viene el análisis espiritual que la iglesia, que hace sobre la iglesia. Yo conozco tus obras. Yo tengo autoridad, es lo que está diciendo el Señor. Soy la firmeza, soy la confirmación, soy la verdad. Y por lo tanto, tengo autoridad para decir que yo conozco tus obras. Y menciona, esas obras es que no eres frío ni eres caliente. Y dice, ojalá fueres frío o caliente, pero eres tibio. ¿Qué nos habla, hermanos, cuando el Señor dice, yo conozco tus obras? Su omnisciencia, ¿verdad? Lo conoce todo. No hay ningún aspecto de la vida del ser humano que quede escondida delante de Dios. Él nos conoce todos completamente tal cual somos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es soberano, es omnisciente, conoce todo respecto a nosotros. Y ahora al analizar la condición espiritual de la iglesia en la Odisea, dice, no eres frío ni eres caliente. Y luego dice, ojalá fueres una de dos. Fueras frío y bueno, no habría problema. O fueras caliente y fuera mucho mejor. Pero no eres ni una cosa, ni eres otra. Hermanos, estas palabras nos hablan mucho de la reacción que Dios tiene hacia la indiferencia, la reacción que Dios tiene hacia el desinterés. ¿Cuál es el concepto que Dios tiene de personas que están atrapadas en sus propios pensamientos, y como dice ahí, no son fríos ni son calientes? Cuando se refiere frío, es el estado de los inconversos o de los inconexos, personas que no pueden, no tienen la capacidad de experimentar el calor. Una persona sin Cristo es una persona muerta en sus delitos, en sus pecados. Está frío, no puede experimentar el calor de la vida nueva. Una persona, de acuerdo aquí, como lo mencionaría, una persona que esté en el estado, no de frialdad, pero en un estado, más allá de esto, en donde puede haber fervor, pues desde luego es una persona que está animada, que está creciendo, que está ejecutando la obra de Dios y que tiene una gran relación con Dios. Esto es alguien que vive bajo el calor abrasador de los principios de Dios y de su presencia. Pero hermanos, vemos aquí la condición de la iglesia de la Odisea. No son inconversos los que están ahí. No son personas que desconocen. No son personas ajenas al Señor. Pero tampoco son personas con una gran devoción, con un corazón rendido al Señor. Tampoco lo son. Están a la mitad. Personas que conocen, pero no hacen. Personas que saben, pero no ponen en práctica. Creyentes que han escuchado, pero que su vida se encontraba en una apatía tremenda de su estilo de vida. Y hermanos, la tibieza que aquí se menciona es que en esta iglesia no se menciona problemas de herejía, no se mencionan contiendas entre los hermanos, no se menciona ni siquiera inmoralidad entre ellos, como lo es en otras iglesias. que se menciona inmoralidad, que se menciona herejía. No es el caso de Sardis. No hay herejía, no hay contienda, no hay inmoralidad. Pero peor que eso, se mencionan algunos problemas. Y esto es una iglesia muy orgullosa. Hay orgullo. Y además de que hay orgullo, hay materialismo. Y esto provocaba un sentimiento de autosuficiencia de parte de esta iglesia. Pero, ¿qué es lo que el Señor dice a la iglesia de la Odisea por esa actitud tan desinteresada de las cosas espirituales? Esa actitud orgullosa de sus recursos materiales. Dice en el versículo 16, lea conmigo. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Creo que a ninguno de nosotros nos gusta vomitar, ¿verdad? Pero esto se da después de probar algo que es desagradable, o algo que trajo una mala sensación, o algo que ocasionó una reacción de enfermedad en nuestro organismo. Imagínese cómo ve el Señor la actitud apática, tibia, indiferente de la iglesia de la Odisea, y no solo de la iglesia de la Odisea, de una iglesia tibia o de una persona tibia. Con ese desprecio, con ese desagrado, con esa sensación de enfermedad, con esa náusea. Y dice, por cuanto ni eres frío, ni eres caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca, te expulsaré. Es repugnante la tibieza delante del Señor. Una repugnancia extrema. Y ahora le hace ver la realidad de la condición a la iglesia en la Odisea. Hermano, lo interesante aquí es que esta iglesia, mientras ellos están existiendo como una identidad religiosa y dentro de una ciudad importante, ellos tienen un concepto de sí mismos. ¿Y cuál es el problema, hermanos, que tenemos nosotros muchas veces? Que a veces el concepto que tenemos de nosotros mismos es muy irreal. Es diferente al concepto verdadero. Ese concepto lo tiene el Señor. Y le puedo dar algunos ejemplos. Personas dicen, yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Comparto con los demás, hago el bien, no me meto con nadie, no critico, no juzgo. Yo soy bueno. Hermano, pero cuando lo analizamos desde la palabra de Dios, dice, no hay bueno ni siquiera uno. Ninguno existe que sea bueno. Y nos topamos con esa realidad de que no nos podemos decir que somos buenos. Y hermano, el ser humano siempre busca mimarse, justificarse, autoexaltarse en todo lo que es y en todo lo que hace. ¿Por qué cree que al ser humano le gusta tanto compararse con los demás? Porque cuando nos comparamos con los demás, siempre habrá personas peores que nosotros, pero también siempre habrá personas mejores que nosotros. ¿Estamos de acuerdo? En todos los aspectos, en lo físico, en lo intelectual, en lo espiritual, en cualquier área que quisiéramos buscar una competencia. Y por eso el Señor nos anima mucho, hermano, a no competir, a no buscar cómo viven los demás y en base a eso hacer una medición o hacer una evaluación de nuestra vida, porque eso es relativo y es incorrecto. ¿Por qué no nos evaluamos de acuerdo a la opinión que Dios tiene de nosotros? Esa es una opinión verdadera. Esa es una opinión que nos va a traer vergüenza cuando el Señor diga, esto es lo que verdaderamente opino de ti. Y mire lo que dice a la Odisea. No eres frío, no eres caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17. ¿Qué pensaba la Odisea, la iglesia, de sí misma? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mire, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué diferente es la realidad de los conceptos que esta iglesia tenía de sí misma. Probablemente, hermanos, era una iglesia que había llegado a producir ministerio, prestigio. Probablemente sus congregantes no tenían necesidad económica. Eran personas que económicamente tenían estabilidad, tenían fortaleza. Probablemente era una iglesia, hermanos, que algunos otros les miraban con admiración, pensando en llegar a ese estatus tanto social como infraestructural que la iglesia poseía. Y como ellos dicen, de ninguna cosa tengo necesidad, no ocuparon, la ciudad no ocupaba la ayuda del Imperio Romano, eran autosuficientes en su economía, y ese espíritu que había en la ciudad era el espíritu que había en la iglesia. No necesitamos de nada, no necesitamos de nadie. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es una iglesia orgullosa, hermanos. Es una iglesia materializada, pensando solamente en el día a día, en los negocios, en cómo se vestían mejor. Ahora, están en un lugar difícil, hermanos. Es un lugar donde era centro de moda, era un lugar donde había economía alta. Y desde luego, las personas que vivían allí ejercían presión sobre la iglesia. Pero la iglesia estaba en ese estado. Habían olvidado lo más importante, la vida interior. Y entonces, hermanos, los congregantes habían convertido la iglesia en un centro social, habían convertido la iglesia en un centro, sí religioso, pero mecánico. Pues voy a la iglesia porque es una actividad. Y hermano, y en nuestra era moderna, a veces ir a la iglesia es un símbolo de buena reputación. Muchas veces escuchamos en la palabra de Dios que el cristiano sería perseguido, que el cristiano sería aborrecido, y ninguno de nosotros quisiéramos estar allí. Pero en las potencias que practican el cristianismo, como lo es Estados Unidos, si usted puede ver la imagen que se presenta en los medios de comunicación, es que una persona que va con su familia a la iglesia el domingo es una familia bien, ¿no es cierto? Es una familia bien, tiene buenas costumbres, tiene buena reputación, no está metido en escándalos. Es una familia admirable por otros sectores sociales. Y hermano, y a veces el creyente contemporáneo se conforma con tener una imagen positiva en la sociedad. Ah, vas a la iglesia el domingo, esto te coloca como una persona buena, de buenos principios. Los creyentes, muchas veces, menciona el autor del libro Radical, él menciona que los creyentes de este siglo se enfocan mucho en hacer círculos y vínculos sociales dentro de la iglesia. Tener mi círculo de amistades, amistades de mi mismo nivel social, un nivel social generalmente medio y en algunas esferas alto, y ese es el deseo de otras iglesias también, que son de sectores menos privilegiados, probablemente piensan en el cristianismo como una estabilidad económica y una estabilidad social. Amigos buenos dentro de la iglesia, personas que no se hacen daño, personas que tienen eventos sociales, bodas, 15 años, baby showers y todo esto, y no digo que esto está mal, pero lo que me refiero, hermanos, es que hay personas que piensan que eso es todo el cristianismo. Y la verdad es que cuando vemos a la Biblia lo que el cristianismo es, eso es muy pobre para que sea el cristianismo. Eventos sociales, amistades, una economía más o menos, es muy pobre, hermanos, y ese es nuestro concepto que tenemos del cristianismo. Y es lo que el Señor está retando a la Odisea. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Entendamos, hermanos, la Odisea fue una ciudad fundada. No comenzó con prosperidad y riqueza. Era una ciudad que trabajó, fue una ciudad que se desarrolló y llegó a ese estatus. Y esto hacía crecer más el orgullo, porque una persona que llegó a obtener muchas veces dice, ah, pero el orgullo es que yo no era rico, era pobre, no tenía nada, pero mi esfuerzo, mis capacidades, mi perseverancia me ha colocado en la posición que ahora tengo. Y el orgullo, hermanos, se intensifica cuando una persona ve las cosas desde esa perspectiva. Pero el Señor dice, tú dices que eres rico y piensas que te has enriquecido. Y dice el Señor, pero la realidad es que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Como que es una crítica bastante fuerte, ¿no cree? ¿Cómo le hace ver la realidad a esta iglesia sobre los pensamientos falsos que tenía de sí mismo? Personas que confiaban en sus propios recursos, no sentían la necesidad de alguien más, ni siquiera sentían la necesidad de la ayuda divina, pensaban ser autosuficientes y Hermanos, el peligro de poseer mucha riqueza es desviar la mirada del Señor. Ahora, hermano, no solo es el problema de la riqueza. El ser humano tiende a ser idólatra, ¿estamos de acuerdo? Y entonces puede ser riqueza, puede ser fama, puede ser moda, puede ser algún otro problema en donde el ser humano quede atrapado y quede fascinado y haga a Dios a un lado de su vida. Pero uno de los mayores ídolos del ser humano es la riqueza. ¿Está de acuerdo? Es la riqueza. La riqueza, hermanos, es un ídolo atractivo a todos. Hay personas que a lo mejor la fama no le interese tanto, o tener poder, ejercer poder sobre otros, no le atraiga tanto. Pero la riqueza, yo creo que no es algo que cualquiera desecharía a la ligera. Sí ocasionaría un problema en la mayoría de las personas. Y hay algunos que dicen, yo no, hermano, yo no tendría aspiraciones de riqueza. Yo nada más con tener un poquito más es suficiente. ¿Y sabe qué? Eso piensa lo mismo el que tiene mucho. No, yo no quiero más, un poquito más y es suficiente. Y hermano, es una gran tentación, es un gran peligro, es un ídolo que azota los templos, las iglesias en el día de hoy. El deseo de la prosperidad económica, el deseo de la prosperidad material. Tan es un ídolo tan peligroso, hermanos, que algunos grupos religiosos, en lugar de hacerlo enemigo, lo han hecho amigo. ¿Está de acuerdo? Ya lo han hecho amigo. Y en nombre a eso, pues usan versículos bíblicos para justificar la codicia y para proclamar o declarar sus propios deseos egoístas del corazón. Y hermano, la confianza en las riquezas puede destruir el deseo de servir a Dios. La confianza en las riquezas, el amor por las riquezas, puede apartarnos de un camino que nos lleve hacia el deseo de Dios. No vamos ahí, pero en 1 Timoteo 6, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y fíjese que no dice raíz de todos los males es el dinero. No, el dinero no es el problema. El amor al dinero, ese es el problema. El amar demasiado las posesiones, las cosas materiales y la riqueza puede alejarnos completamente de Dios. El amor a las riquezas, hermanos, de acuerdo a este versículo, puede llevarnos a toda clase de maldad, a cometer toda clase de maldad. 1 Timoteo 6, 9 y 10 es lo que acabamos de leer. ¿Y cómo reacciona el Señor hacia esta actitud de la iglesia de la Odisea? Y no sabes que eres un miserable, ¿verdad? No sabes que eres un desventurado. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere decir con estas características que resalta de la iglesia de la Odisea? Hermano, porque en Cristo el creyente genuino y ferviente tiene las riquezas celestiales, es necesario que nosotros analicemos si verdaderamente esa riqueza está presente en nuestras vidas o estamos viviendo en pobreza espiritual. He titulado este mensaje Pobreza Espiritual, y habiendo hecho un análisis de la condición espiritual de la Odisea, quisiera continuar a manera de continuidad y posteriormente de conclusión algunos principios que debemos de aprender. ¿Qué puede ocasionar, hermano, la pobreza espiritual? ¿Qué puede ocasionar la pobreza espiritual? Bueno, número uno, el descuido interior. El descuido interior provoca pobreza espiritual. Dice en el versículo 17, tú dices, yo soy rico, ¿verdad? Y me he enriquecido. Pero no sabes lo que tú eres realmente. Esto es un descuido, hermanos. La iglesia, como dije hace un momento, tenían un concepto de sí mismo. Somos una iglesia de sana doctrina, somos una iglesia grande, somos una iglesia fuerte. Y ya, descuidaron todo lo demás. Pero, hermano, esta iglesia al considerarse rica y que en realidad era pobre, eran creyentes que se suponía deberían de ser ricos espiritualmente. Sin embargo, estaban cultivándose más en cuanto a lo material, cultivaban la riqueza material y dejaron descuidada su vida interior. Hermano, el descuido interior surge primeramente por falta de escuchar la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo? ¿Cómo es que una persona se puede descuidar? Y a veces vemos en las historias bíblicas de grandes hombres de Dios y personajes que hicieron hazañas por la gracia de Dios, y comenzamos a hacer estereotipos, ¿verdad?, de nuestra vida y a causar admiración sobre esos personajes. Pero la Biblia muestra sus fracasos también, su lado oscuro, sus pecados. Y entonces pensamos, ¿cómo el que mató a un gigante tropezó con una mujer, verdad? Y cómo el que fundó una gran nación llegó a tener una mentalidad de bestia por varios años? ¿Y cómo el que fue el primer rey de Israel fue desechado de una manera tan, tan terrible, tan trágica? Y nuestra mente, hermanos, comienza a cavilar en todas esas posibilidades y pensamientos. ¿Cómo es que gente que hizo cosas muy buenas termina haciendo cosas muy malas? Hermano, pero no es exclusivo de los personajes bíblicos. Es la realidad del ser humano. Es su realidad y es mi realidad. Podemos ser un día personas misericordiosas, compasivas, veraces, y otro día pudiéramos ser personas muy mentirosas, desleales, traidores y grandemente pecadores. ¿Está de acuerdo? ¿Cuál es, hermano, la razón por lo que esto sucede? ¿Por qué la Biblia no dice que hay buenos y hay malos y señala la condición real del ser humano? Hermano, porque nuestra tendencia natural es de continuo hacer el mal. Nuestra tendencia natural es de continuo hacer el mal. Y cuando un creyente tiene el deseo de hacer el bien, no debe de cautivarse en la bondad que surge de su interior, porque realmente no está surgiendo de su interior. Cuando un creyente tiene el deseo de hacer el bien, es la más grande señal que Dios está obrando en su vida. Es que la gracia de Dios está revistiendo su interior. Y cuando el creyente no solo quiere hacer el bien, pero logra hacer el bien, más debemos de estar impactados por la misericordia que Dios está teniendo con nosotros, por la gracia que Dios está teniendo hacia nosotros, porque una vez que Dios retirara su presencia y su gracia, seríamos peor que los pecadores que no conocen de Cristo. Es por gracia, hermanos. Es por gracia. Si de algo hemos evitado hacer, o algo hemos logrado que ha sido para bien, solamente es por gracia. Y si esa gracia no va con nosotros, qué miserables somos. Qué miserables somos. Y hermano, el descuido interior surge cuando el creyente se enfoca en sus logros personales. Quizá, hermano, y esto es la realidad de algunas iglesias. Hay iglesias que viven de su pasado, ¿verdad? En el pasado hacíamos esto, en el pasado hacíamos aquello, en el pasado nos congregábamos tantos, en el pasado teníamos esto en el banco, en el pasado y ya, hermano, viven del pasado, ¿verdad? Y la pregunta es, hermano, ¿qué somos ahora? Iglesia Manuel, ¿qué somos? ¿Cómo nos ve el Señor? Ahora, creo, hermano, verdaderamente, de acuerdo a esta palabra, que el Señor, a través de la carta que escribe a esta iglesia, no se está metiendo con las cosas externas ni materiales que la iglesia podía poseer. Geográficamente, económicamente, la iglesia era fuerte, pero en su vida interior era una iglesia muy miserable. Hermano, y cuando quitemos lo externo, lo que adorna a la iglesia, supongamos que no tenemos edificio, que no tenemos dónde congregarnos, supongamos que no tenemos varios recursos de talento dentro de la iglesia, dejemos de lado lo que no hacemos nosotros por nosotros mismos, lo que tenemos es por la gracia de Dios. Pero ahora vamos a suponer que no lo tuviéramos. Estamos reunidos abajo de un árbol, ¿verdad? Estamos en un lugar campestre, rústico. No hay nada de lo que nos podamos sentir cómodos. No hay clima, no hay bancas, no hay nada. La pregunta es, ¿hay tesoro en su corazón o hay pobreza? No hay a dónde voltear y decir, ah, tenemos un mejor piso, tenemos un edificio más grande. No, usted y Dios. Usted y Dios. ¿Es rico o es pobre? Analicemos, hermanos, esta verdad a lo que el Señor está hablando a la iglesia de la Odisea. El descuido interior es por falta de escuchar la palabra de Dios y es por falta, hermano, de meditar la palabra de Dios. Ya que la palabra, hermanos, revela lo que verdaderamente somos y lo que se encuentra en Cristo. Cuando una persona deja de escuchar lo que somos en realidad, cuando una persona deja de escuchar todo lo que poseemos por ser creyentes, entonces su cabeza, su mente, es un blanco fácil para producir cualquier clase de pensamiento. Y como pecadores y humanos que somos, entonces vamos a comenzar a medir nuestro avance, vamos a comenzar a medir nuestro estatus de vida de acuerdo a lo que tenemos, y de acuerdo a lo que otros no tienen, y de acuerdo a lo que otros tienen. Y dejamos de escuchar la palabra de Dios. Y el Señor dice, mira, tú dices que eres rico, tú dices que te has enriquecido, y tú dices que no tienes necesidad de nada ni de nadie. Pero lo que yo veo es miseria, es pobreza, es tibieza, y esto es repugnante. Hermano, dejemos de lado las cosas que por la gracia de Dios nos han sido concedidas. Y veamos nuestra propia relación con Dios, dejando de lado si tenemos buenas o malas amistades, si usted goza de una buena familia o no. Dejemos de lado todas esas cosas. Usted y Dios, en lo íntimo, en lo personal, hay riqueza interior. Realmente está motivado, está cautivado, está deseoso por tener comunión con Dios. ¿O realmente nos hemos enfocado en cosas secundarias? ¿Cuánto gano? ¿Cómo visto? ¿Cómo hablo? ¿Cómo soy aceptado ante la sociedad? ¿Qué opinan de mí? ¿Cómo es, hermano, nuestra vida interior? El descuido interior es cuando se deja de escuchar la palabra. El descuido interior sucede cuando se deja de meditar la palabra de Dios, hermano, porque a veces se puede oír como se escucha un ruido. Yo a veces escucho ruido en las noches, ¿verdad? Y no es paranoia o que haya temor, pero pues a veces pasa un gato, se oyen cohetes, ¿verdad? O algo parecido a eso. Y entonces, pues es inevitable escuchar un ruido. Pero hermano, un ruido, ¿qué mensaje transmite? Ningún mensaje. Si yo escucho un ruido que no tiene una definición, no me inquieta, no me hace reflexionar, no me hace temer, no me hace dudar, no me hace motivar, pues es un ruido. Lo ignoro ya, fue algo que pasó. Se olvida, ¿verdad? Ahorita yo hago un ruido y ya, no significa nada, no trae ningún mensaje. A veces, hermano, tratamos la palabra de Dios así, como si solamente fuera ruido. Y hay ruidos que son muy molestosos, hermano. Hay ruidos que a veces uno se quiere tapar el oído, ¿verdad? Porque es desagradable a nuestro sistema auditivo. Pero, hermano, la falta de meditar en la palabra es cuando el creyente escucha la palabra como si fuera un ruido. Bueno, ya fui el domingo a oír ruido, ¿verdad? Y literalmente, personas les gustaría que la iglesia hubiera ruido, ¿verdad? Hubiera ruido, hubiera escándalo. Porque eso mueve un poco las emociones, eso mueve un poquito la carne. Pero hermano, ¿qué hay después de todo eso? ¿Qué mensaje le deja el ruido? Después de haber escuchado la palabra de Dios, viene una tarea muy importante para todos nosotros, que es meditar. Meditar lo que he escuchado. Meditar lo que la Biblia enseña. Meditar sobre la voluntad de Dios. Y en el meditar, tengo que pensar. Implica que mi pensamiento se comprometa, analice desde diferentes ángulos, saque conclusiones y cambie de actitud y vaya en respuesta a Dios en oración, humildad y dependencia. Hermano, pero si ese segundo paso no se da, sino que se escucha y se va como si no se hubiera escuchado, no tiene efecto la palabra sobre la vida de la persona que no medita. Y a veces, hermano, uno entiende por qué consideramos que cosas son buenas y que cosas son malas, y a veces decimos, hermano, pues yo veo la tele, hermano, pues yo hago esto, pero no es malo, no veo inmoralidad, no veo pecaminosidad, no veo asesinatos, no veo... Hermano, a veces el entretenimiento nos puede desconcentrar de lo que estamos. A veces los hábitos, los malos hábitos personales, nos pueden desconcentrar de lo que estamos. Mire, ¿cómo puede una persona echar a perder un buen mensaje de la palabra de Dios predicado el día domingo en cualquier iglesia cuando la persona sale y no medita en ello? ¿Cómo podría la persona meditar en ello? Yo quisiera invitar a los hermanos que son líderes en casa y vienen a la iglesia. ¿Por qué no se hace un tema de sobremesa la predicación? Destacando en donde Dios está resaltando cosas que podemos y debemos de hacer como familia y como personas. No si el predicador andaba ronco, si traía cara agradable, si andaba rasurado, si no andaba rasurado. Eso es intrascendente, hermano. O sea, eso no va a traer edificación a su familia. Pero ¿por qué no concentrarnos en las verdades del Señor? ¿Por qué no pensar en lo que pudimos absorber y aprender? Y dejamos de lado, hermano, lo superficial, lo material. Quizás sea una lucha, hermano, pero si nosotros llegamos a casa y comentamos, oye, ¿te fijaste cómo iba vestido? Oye, ¿te fijaste? Oye, ¿viste? Oye, ¿sabe qué, hermano? Lo que estamos transmitiendo es que los que están escuchándole consideran que a eso se va a la iglesia. Ah, ok, a eso se va a la iglesia. A la iglesia se va a vivorear, a criticar, ¿verdad? A eso se va a la iglesia. Pero, hermano, ¿por qué no dar el verdadero efecto que el Señor quiere hacer en nuestras vidas? A la iglesia se viene a escuchar, se viene a aprender, se viene a adorar y se viene uno a comprometer con lo que el Señor desea de nuestras vidas. ¿Por qué no hacer desafíos y retos en nuestros hogares y decir, la palabra de Dios nos dice que hay que analizar nuestra vida interior? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cómo estamos en esa área? ¿Por qué no oramos por esto? A veces estamos gastando mucho, debemos ser más mesurados. Quizá tenemos actitudes que no son correctas, a veces nos salimos rápido, no saludamos a nadie. Tenemos que ser más amigables. La palabra nos enseña que hay que interesarnos por otros. Quizá en la mesa alguien se pone necio y quiero que me compres esto. No pienses tanto en ti, pensemos en otros. Mejor vamos a hacer una visita. Y de lo que tú tienes, puedes dar 5 pesos, puedes dar 10 pesos. Hermano, ¿por qué no enfocarnos en lo espiritual? El descuido interior surge por falta de escuchar la palabra, por falta de meditar la palabra, por tratar a la palabra como si fuera ruido solamente y no como si fuera un mensaje que trasciende a nuestras vidas. Otra manera en que se logra el descuido espiritual es cuando hay falta de oración correcta y constante. Porque pudiera decir alguien, hermano, yo sí oro y oro mucho y oro quizá una hora, pero mi oración es dame, quiero, necesito, deseo, declaro, proclamo. Y vuelvo a declarar, ¿verdad?, que quiero esto. Y finalmente, hermano, esa no es una oración correcta. La oración es el instrumento con el que nos comunicamos con Dios. No es una carta para Santa Claus. Es la comunicación viva y diaria que un padre tiene con un hijo. Es una comunicación, hermano. Y cuando nuestra vida de oración está atrapada, está fracturada, hay descuido espiritual. Hay descuido espiritual. Y a veces, hermano, pudiéramos decir, hermano, ¿y qué digo en la oración? ¿Qué tanto uno puede decir? ¿Ha escuchado hablar a las mujeres por teléfono? Muy espontánea la comunicación, ¿verdad? Hermano, la comunicación hacia el Señor es espontánea. ¿Está de acuerdo? No hay que formular frases y rezos. No, es hablar con el Señor. Es hablar con el Señor. Hermano, hay características que se mencionan aquí. Vamos a clasificar cada una de ellas. Dice en el versículo 17, y no sabes que tú eres un desventurado, y dice miserable. ¿Qué quieren decir esas palabras, hermano? Alguien digno de lástima. alguien digno de lástima. Lo que el Señor está diciendo a esta iglesia, hermano, es: mientras tú te crees mucho por lo que has logrado, supuestamente has logrado tú, yo te veo como pobrecito de ti. Me ocasionas mucha ternura, mucha lástima, mucha compasión, porque vives en una irrealidad. Y hermano, el idealismo es uno de los factores que ocasiona más lástima a los ojos del Señor. Cuando una persona cree que es algo que realmente no es. Qué lástima, ¿verdad? Es como, pobrecito. No sé si alguna vez a usted le ha pasado que alguien tiene un accidente, se cae o lo que sea, y usted siente vergüenza por dentro, lo que llamamos pena ajena, ¿verdad? Como que, ay, pobrecito, ¿verdad? No quisiera estar en su lugar, porque qué feo se ha de sentir eso. Bueno, es un sentimiento parecido, hermano. Es una pena cuando alguien piensa que es algo y es descubierto a la luz de la palabra y realmente no es. Ahora le menciona, eres pobre. No espiritualmente, no materialmente, como le era la iglesia en Esmirna, porque ellos eran ricos materialmente, pero una pobreza espiritual, y no sabes que eres pobre, no hay nada en ti, realmente estás en bancarrota, estás en una crisis terrible, no tienes nada. Si viene otro terremoto, se cae todo y ya no tienes nada, eres pobre. Y dice, eres ciego, a pesar de que ellos fabricaban, hermanos, ungüentos y eran especialistas en la medicina ocular, eran ciegos. Eres ciego, no ves. Y dice, y estás desnudo. Aunque tenían en esa ciudad una gran industria textil, fabricantes de la lana, y podían cubrirse con costosos y bonitas vestiduras, el Señor les muestra su ruina y su desnudo, dejando al descubierto su vergüenza. Y uno piensa, hermano, ¿por qué esta iglesia es tan miserable? Y dice también en el versículo 18, por tanto, yo aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, con vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Qué vergüenza, hermano, ver a una persona desnuda en la calle. Ahora, imagínese estar en el lugar de una persona así. Yo creo que nadie quisiera sentir esa sensación. Bueno, eso es lo que dice el Señor. Si realmente vieras en la condición en la que estás, te avergonzarías. Te avergonzarías, es lo que le dice a esta iglesia. Y hermano, y el Señor nos examina con un láser especial que pone al descubierto realmente todo lo que somos. Y quizá, hermanos, en esta mañana el Señor nos está enseñando que a pesar de que haya prosperidad, a pesar de que exista estabilidad en algunas áreas de la vida, quizá laboral, quizá familiar y económica, el punto es que analicemos nuestra vida interior. Que analicemos nuestra vida interior, porque probablemente estamos confiados en lo que tenemos. Probablemente aún religiosamente nos sentimos bien, porque en el pasado esto, porque en el pasado lo otro, porque en el presente logramos esto, porque... Pero eso no importa. Es usted y Dios, es yo y Dios, sin todo lo demás. ¿Cómo estamos delante de Dios? Probablemente, hermano, nos estamos cubriendo porque la iglesia tiene 45 años y entonces yo me pongo el traje de 45, ¿verdad? Y me siento muy bien por la iglesia a la que pertenezco. Quizá me pongo algo de los ministerios y bueno, esto y todo. Dejemos a un lado esas ropas que no trascienden en cuanto a nuestra relación con Dios. Eso es la obra de Dios que Dios hace con nos y nosotros. ¿Está de acuerdo? Pero usted y Dios, nada más. ¿Con qué nos vestimos? ¿Con qué estamos vestidos? Y probablemente tendríamos que reconocer que andemos mal vestidos o no estemos vestidos de nada. Desventurado, pobre, ciego y desnudo. Esto es lo que causa la pobreza espiritual, hermano. La falta de escuchar la palabra, la falta de meditar la palabra, la falta de una oración correcta y constante. También otra razón más que ocasiona pobreza espiritual, la exposición al mundo. Eso es algo que no lo podemos evitar, ¿está de acuerdo? La iglesia de la Odisea tenía muchas prácticas, costumbres y una visión de acuerdo a su región. Hermano, el descuido interior y la exposición al mundo son factores que provocan o promueven la pobreza espiritual. ¿Qué nos expone al mundo? Por ejemplo, hermano, el humanismo egoísta ciega al hombre de su verdadera necesidad. Lo que decíamos hace un momento, si usted ve el humanismo que hay allá afuera, la persona dice, yo soy bueno, no le hago mal a nadie. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que la persona cree de sí misma. Usted vea una novela, usted escucha una canción, usted vea, y siempre la persona es buena. Todos los demás son malos, pero él es bueno o ella es buena. Esa falsa realidad es lo que impregna el criterio de los creyentes también. Y entonces pensamos que si hay un problema con alguien, que si hubo una situación, el otro fue el malo y yo soy el bueno, ¿verdad? Y realmente, hermano, si analizamos nuestra vida con sinceridad, nos daríamos cuenta que muchos problemas los ocasionamos nosotros mismos. Los ocasionamos nosotros mismos. Y que quizá hemos provocado a otros también por nuestro pecado. Y hermano, el humanismo egoísta se expresa en la música de este mundo, se expresa en los medios de comunicación, como es la televisión, la mercadotecnia, todos los medios se expresa el humanismo egoísta. Tú mereces esto, mereces sentirse bien, eres bueno, no eres malo. ¿Qué más, hermano? La exposición al mundo también expresa la inmoralidad, aceptando como algo normal la práctica de la inmoralidad. Y entonces la infidelidad se considera pues que es algo normal. Incluso hay países que se dice que un hombre no es hombre si no es infiel, ¿verdad? Machismo y justificación. Estamos expuestos al mundo en la inmoralidad, no solo en la infidelidad. Cada vez más crecen los accesos para la pornografía y la falta de límites personales. Hermano, estamos expuestos a este mundo. Y como tal, estamos expuestos al humanismo egocéntrico, estamos expuestos a la inmoralidad, estamos expuestos, hermanos, a nuestros propios pensamientos caídos que necesitan ser sometidos a la voluntad de Dios. Porque cuando vienen pensamientos caídos a nuestra mente, sean de codicia, o sean de inmoralidad, o sean de otro ámbito, hermano, que es pecaminoso, tiene que haber un freno. No puede continuar un creyente viviendo así. ¿Qué ocasiona la pobreza espiritual, hermano? Además del descuido interior y de la exposición al mundo, número 3, la tolerancia al pecado también provoca la pobreza espiritual. Cuando hay ídolos en el corazón, aquello a lo que nos hemos aferrado, disfrutamos tanto de su presencia que no queremos abandonar. Ídolos en el corazón. Y estos ídolos, hermanos, en el corazón pueden ser ídolos humanos, o pueden ser ídolos personales, ídolos muy, muy internos. Nuestros amigos, nuestras conversaciones, nuestros hábitos personales, nuestras metas, pueden ser metas humanas en esta vida. Quizá el trabajo es un ídolo, quizá el dinero es un ídolo. Todo ello, hermano, que ha quitado la atención hacia Dios, es un ídolo. Pensamientos de vanagloria, buscar la aceptación y la gloria de los hombres. Esto es otro factor que está promoviendo la pobreza espiritual. Cuando se tolera el pecado, cuando esos ídolos no se derriban, cuando la vanagloria no se confronta, hábitos destructivos también, lo que se hace en secreto o lo que se hace y se justifica al hacerse. Esos son hábitos destructivos. Oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué tienes este carácter? ¿Por qué tienes...? Y entonces damos una larga lista de pretextos, ¿verdad? Ah, es que yo, así me enseñaron a hablar a mí, ¿verdad? Para mí es normal hablar así. Torcer la cara, ¿verdad? Hacer gestos y hacer una voz así fea. Así me enseñaron a hablar a mí. Y entonces justificamos, hermano, lo que hacemos. Hábitos destructivos. Comodidad con la condición en la que se está. Hay personas, hermano, que quizá puedan entender que no están en la mejor condición interna, pero así están cómodos, así están a gusto. No quiero mayor compromiso, no quiero más demandas, no quiero tener que sacrificar, no quiero tener que cambiar, así estoy bien. Hermano, esta iglesia que el Señor está confrontando, vamos a analizar qué respuesta tuvieron de la confrontación. Yo le puedo asegurar, hermano, que como la Biblia no lo dice, yo creo que hay opinión dividida. Porque hay personas que bajo la miseria que puedan vivir internamente, la confrontación viene a ser un bálsamo que va a salvar su condición. Que van a entender, que van a reaccionar, que van a aceptar, se van a humillar. Y sabe que tristemente habrá otros que será un ruido más. Un ruido más que se escuchó por ahí, ya mañana se me olvida. ¿Y sabe qué sucede ahí? La pobreza viene al extremo, cada vez más y más. La ruina degradable. El orgullo, hermano, justificar lo mal que se está señalando a otros de acuerdo al criterio personal, porque están peor que nosotros, ¿verdad? De acuerdo a nuestro propio criterio. Y eso es el orgullo, hermano. Cuando vemos que otros hacen cosas malas, las exponemos. Esto se hace constantemente para justificar lo mal que estamos. Lo mal que estamos. ¿Sabe, hermano, que la crítica es un pecado? No tan solo porque está hablando mal de otro. La crítica es la consecuencia, es un pecado que surge como consecuencia de otros pecados. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? La crítica es la exposición que una persona está mal. Esa es la exposición de una persona anda mal. ¿En qué anda mal? No sabemos, pero esa persona lo sabe. Una persona que critica con frecuencia a alguien de su familia, a alguien de la iglesia, las cosas que se hacen o las cosas que no se hacen, es porque hay un gran problema en su vida interior y no lo ha arreglado. Y si la crítica le funciona, no lo pensará arreglar. Pero sabe una cosa, el Señor conoce nuestros corazones tal cual, hermano. Como confrontó a la Odisea, tú dices que eres rico, tú juzgas a otros, tú dices que eres más, pero esta es tu verdadera condición. Hermano, ¿cuál es su verdadera condición? ¿Cuál es mi verdadera condición delante de Dios? Lejos de la justificación, de la crítica, de lo que pudiéramos decir, esto se ha logrado o no se ha logrado, ¿cómo es nuestra condición verdaderamente? También la falta de sumisión a la palabra es cuando nuevamente justificamos lo que hacemos. Vamos a Primera de Pedro 1, ya estamos llegando a avanzar casi al final. Primera de Pedro capítulo 1, y no perdemos Apocalipsis 3. Vamos a ver de Primera de Pedro 1, el versículo 5 al versículo 9. Siga con su vista, dice, del versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nos habla este capítulo, hermano, la riqueza que hay en Cristo, ¿verdad? Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Pero además de hablarnos de esta riqueza, hermano, también el apóstol Pedro nos anima para que pudiéramos permanecer en lo que verdaderamente importa, que es nuestra salvación, nuestra vida interior. Hemos dicho, hermano, que la pobreza espiritual llega cuando hay descuido interior, cuando hay exposición al mundo y cuando hay tolerancia al pecado. Esto pudiéramos pensar también en el materialismo. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 17. Mm. Deuteronomio 8, 17 y 18 dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Un problema, hermano, en el pueblo de Dios, el pueblo judío, era gloriarse de la gracia que Dios les daba. No digas en tu corazón, es mío el poder, es mía la fuerza que me ha traído hasta aquí. Y creo, hermano, que es un problema que también nosotros enfrentamos en nuestros días. Un gran problema que enfrentamos en nuestros días. Quiero ahora invitarle, hermano, a ver cómo se puede recuperar de una bancarrota espiritual. Si la pobreza espiritual llega por el descuido personal, por la exposición al mundo y la tolerancia al pecado, ¿cómo podemos superarnos de una pobreza espiritual? Vamos a ver algunos principios a forma de conclusión. Número uno, hermanos, invirtiendo en oro refinado. Vamos a regresar a Apocalipsis, capítulo 3. Y en el versículo 18 nos dice así: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Hermano, es decir, el oro refinado es lo verdadero, lo que es puro, lo que es libre de contaminación. En las cosas eternas, en el consejo de Dios, en eso hay que invertir. ¿Cómo podemos hacerlo? Tomando tiempo para escuchar el mensaje de Dios. Usted debe de programar tiempo para escuchar el mensaje de Dios. A la semana, al día, tomando tiempo para meditar en el mensaje de Dios. Es correcto abrir nuestras Biblias, analizar las Escrituras en alguna porción, en algún relato, en algún versículo, y meditar en ello durante el día. También, hermano, teniendo tiempo para comunicarse con Dios, la oración. No como un acto religioso de 30 minutos o de una hora o de 3 horas, en donde se hace todo un ritual y se pone de rodillas. Si existe, hermano, el fervor para hacer esto, se debe de hacer. Pero no debemos de hacerlo como un cumplimiento religioso. La oración, recuerde, es comunicación. Y mientras una persona camina y hace otras actividades del día, puede mantenerse en oración. En una actitud de oración, hablando con la mente con Dios. La oración no puede desecharse y no debe de encasillarse como un acto religioso. Es la vida del creyente. Necesitamos la oración. También, hermano, invirtiendo en oro refinado, puede ser permitiendo ser transformados por el fuego de las pruebas. ¿Qué sucede cuando vienen pruebas a la vida del creyente? La palabra de Dios nos dice que nos perfeccionan, nos afinan, nos fortalecen, nos maduran. Hermano, pero cuando el creyente es cobarde y falto de fe, es lo contrario. Una prueba lo angustia, lo atormenta, lo mata, le hace renunciar, le hace tomar decisiones equivocadas. Pero cuando el creyente tiene su vista puesta en el Señor, la prueba le hará fuerte, lo madurará y el Señor hará una obra especial en su vida. Por eso, hermano, invirtamos en oro refinado. No esquivemos las pruebas. No culpemos a otros en las pruebas. Tomémosla como una oportunidad para crecer. E invirtamos tiempo en la palabra y en la oración. También, invirtiendo en vestiduras blancas, se puede recuperar de una bancarrota espiritual. Mire allí en el versículo que leímos, versículo 18, la segunda parte. Te aconsejo que compres oro refinado, dice, y vestiduras blancas para vestirse y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Lo que significa, hermanos, es aferrarse a la pureza mental. Compra vestiduras blancas. Ahora, hermano, la compra es una inversión. ¿Está de acuerdo? Es dinero que se va cuando usted compra. Me acuerdo hace algunos años, iba con mi sobrina, y estábamos por una calle en donde vendían cosas, ¿verdad? Había personas vendiendo y había una señora que vendía dulces, estaba sentada en la calle y le hace a la niña así que le da la paleta. Y entonces le digo, no, vente, no traemos dinero. Y empieza a llorar y dice, eres malo. Y le digo, ¿por qué? Porque la señora me daba la paleta y tú no quisiste que me la diera. Ella no entendía, ¿verdad? Pues que había que pagar un precio por por esa paleta, ¿verdad?, que le daba. Y entonces ella lloraba porque se le hizo una señora, pues, muy tierna, quizá, ¿verdad? Pero, ¿sabe, hermano? Cuando queremos, debemos comprar, ¿qué compramos? Lo que nos interesa comprar. ¿Está de acuerdo? ¿Quién va a salir aquí, si tiene 100 pesos, 100 pesos, en comprarle cosas que no le interesan? Nadie, ¿verdad? Al contrario, a lo mejor me interesa algo más caro, no lo completo, bueno, tengo que ahorrar, ¿verdad? Porque me interesa, tengo un objetivo. Lo que la palabra de Dios dice, hermano, invierte en vestiduras blancas. Es un sacrificio despojarse de algunas cosas que tenemos para hacer una compra. Y, hermano, y aferrarse a la pureza mental implica inversión. ¿Y sabe qué, hermano? Implica inversión de tiempo, porque no se va a dar solo. Usted tiene que prepararse, tiene que dedicar en su agenda espacio para orar, espacio para leer. Y yo estoy seguro de una cosa, hermano. Quizá, si vamos al librero o a la biblioteca de casa, si acaso esto existe, ¿qué libros hay ahí? ¿Sabe? A veces también implica invertir económicamente. Tener buena literatura, tener buena música que esté cultivando nuestro pensamiento hacia las cosas eternas. Hermano, si usted se pone a leer una novela secular, no va a terminar de rodillas queriendo adorar a Dios. ¿Verdad que no? Se va a estar imaginando otra clase de tonterías, ¿verdad? Pero no el deseo de adorar a Dios. Hermano, pero si usted se pone a leer un libro sobre los atributos de Dios, sobre la obra redentora de Cristo, y comienza a meditar en ello, entonces va a ocasionar un efecto diferente en su pensar y en su forma de actuar. Llegará a otras conclusiones. Dice, por tanto, te aconsejo que compres vestiduras blancas. Invierta, hermano, en las cosas espirituales. Invierta en las cosas espirituales. Está bien que debemos de comprar cosas para vestir, ¿verdad?, de ropa o esto. Pero eso no es todo, hermano. Tenemos que comprar algo que cultive nuestra vida interior, las vestiduras blancas. Aferrándonos a la pureza mental, teniendo un pensamiento limpio, buscando las cosas en las escrituras, a través de la música, de literatura, de la misma palabra, memorizando versículos, renunciando a pensamientos egoístas y aceptando pensamientos cristocéntricos. Es una lucha, hermano. Es una lucha. El pensamiento tiene que aplicarse. El pensamiento tiene que dirigirse. Si uno está sentado allí o está haciendo cualquier cosa, la mente no está quieta. Uno puede estar quieto físicamente, pero la mente nunca está quieta. ¿Está de acuerdo? No, la mente siempre tiene actividad, actividad tras actividad tras actividad. Y si no estamos promoviendo algo bueno, entonces sus actividades no son buenas. Está pensando en otras personas, en otras cosas, en cosas negativas, en cosas pecaminosas. Hermano, y tenemos que invertir aferrándonos a la pureza mental, aferrándonos a la pureza corporal también, aferrándonos a la pureza de carácter. Esto es cuando buscamos decir la verdad y vivir en integridad, aunque esto lleve consecuencias en nuestra comodidad. Confesando y tomando nuevas decisiones y nuevas direcciones, cortando el pecado de raíz, todo ello es comprar vestiduras blancas. Si hay, hermano, yo considero que si usted tiene un fondo económico, ¿verdad? Alguien le regaló 25 mil pesos de un monedero electrónico para ir a fábricas de Francia. ¡Qué alegría!, ¿verdad? Entonces usted compra quizá una cantidad mayor y ve los trapos ahí que tenía anteriormente. Quizá lo que usted va a hacer es tirar lo que ya no sirve, ¿verdad?, y acomodarlo lo nuevo, lo que tiene por ahí. Nuestra vida espiritual, hermano, es un constante desecho de las cosas que ya no sirven, ¿verdad? Hay que olvidar, hermano, de verdad hay que olvidar muchas cosas. Lo que se dijo, lo que se hizo, lo que se dejó de hacer, lo que nunca se hizo. No vale la pena recordar cosas que no edifican al día de hoy. El día de hoy, hermano, es lo que comentamos. El pasado no importa ni siquiera lo que tenemos físicamente. usted y Dios, yo y Dios, ¿cómo estamos? Así, ¿verdad? Bajo un árbol, sin nada más. ¿Cómo estamos delante de Dios? Invierta en vestiduras blancas. Las vestiduras blancas son acciones también justas que hacen los santos. Vestiduras blancas puede ser el servicio a otros que están en necesidad cuando apoyamos desinteresadamente, cuando invertimos tiempo, invertimos esfuerzo para hacer de bendición a otros. ¿Cómo se puede recuperar de una bancarrota espiritual? Invirtiendo en oro refinado, invirtiendo en vestiduras blancas. Número 3, invirtiendo en la sanadora atención al mensaje de Dios. Por medio de la palabra de Dios, hermanos, podemos vernos tal cual somos. Dice la Biblia que es como un espejo, ¿verdad?, en el que nos consideramos cómo estamos, las imperfecciones que hay en nosotros. Pero a través de la palabra también podemos ver lo que Dios ve, una cosmovisión centrada en lo eterno. Y entonces ya no tenemos pensamientos dirigidos a solamente lo terrenal, sino tenemos pensamientos que trascienden a lo eterno. Ver con un láser, hermano, que traspase lo humano de las personas. Mire, de las personas no solo debemos reafirmar su falta de Dios, porque a veces pudiéramos decir, ay, pobrecito el vecino, ¿verdad? Se ve que no tiene a Dios. Qué escandaloso es con su música, y cómo hace esto, y cómo toma, y cómo mete gente, y cómo... Y pudiéramos criticar muchas cosas, ¿verdad? Hermano, eso no le ayuda a nadie. Eso no le hace bien a nadie. Si usted puede ver que hay falta de Dios en algunas personas, sería mejor que fuera un instrumento para que usted sea el medio que esta persona conozca a Dios. ¿Y sabe qué? Eso es más difícil que abrir la boca. ¿Está de acuerdo? Eso es más difícil que solamente abrir la boca. Hermano, para abrir la boca no hay ningún esfuerzo. Por eso es un pecado por excelencia en todos los tiempos. Un pecado que viene y desgasta y confronta y debate y hace rastra en la obra de Dios porque no requiere esfuerzo. Pero hermano, restaurar, edificar, ayudar, eso implica mucho esfuerzo. Y nosotros pudiéramos invertir ayudando a otros, aceptando la disciplina de Dios, hermano. Las consecuencias de nuestras faltas muchas veces las tenemos que enfrentar. Y es muy bueno, hermanos, cuando con un espíritu humilde aceptamos que estamos a veces en ciertos lugares porque nosotros no tuvimos el cuidado de dirigir bien nuestros pasos. Y no culpar a otros. Yo soy así porque mi mamá, porque mi abuelita, porque mi tía, porque mi sobrino, porque los nietos que todavía no llegan. No, ¿verdad? Estamos allí muchas veces por las malas decisiones que hemos tomado. Y es bueno aceptarlas. También, hermano, asumir sin culpar a otros en donde estamos, no castigando a otros por nuestras malas actitudes, por nuestros males. ¿Cómo se puede recuperar de una bancarrota espiritual? Hermano, otra razón es cuando nos arrepentimos con fervor. Vamos a terminar capítulo 3, versículo 18. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Cambiar de actitud, hermano. No permitir la arrogancia, no permitir la autosuficiencia. El arrepentimiento, hermano, además de aceptar en dónde estamos y por qué estamos ahí, es ir ante Dios con un corazón humilde, humillado, quebrantado, y decir, Señor, quiero restaurar. Quiero arreglar las cosas. No quiero continuar por el mismo camino. También atendiendo a la invitación de una comunión restaurada. Miren el versículo 20. Léalo conmigo, por favor. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A veces pensamos que ese versículo es un buen versículo para invitar a otros sin Cristo. Pero de acuerdo al contexto, este es un versículo citado a los creyentes. Son creyentes a los que reciben esta carta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermano, pero dice de abrir la puerta. Se supone que el creyente ya abrió. Hermano, la verdad es que muchos creyentes pueden cerrar la puerta de su corazón al Señor muchas veces. Y a pesar de que hay una salvación, o a pesar de que hay una instrucción, hay creyentes que pueden vivir sin Dios y sin conciencia de Él cuando toman decisiones. ¿Cree usted esto? Puede ser posible, hermano. Por eso es nuestro impacto. Cuando vemos, hay un libro que se llama Cuando personas de Dios hacen cosas que no son de Dios, ¿verdad? Cuando personas de Dios hacen cosas que no son de Dios. Fue un discipulado que se impartió aquí hace algún tiempo y es increíble poder ver, pero cómo una persona que conoce, que ha orado, que ha visto al Señor y todo, puede llegar a hacer esto. Sencillo, se descuidó. Se enfocó en lo terrenal y se dejó llevar por el pecado. Pues hermano, hay que atender a la invitación constante de una comunión restaurada. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Sea sensible, hermano, al llamado de Dios. Sea atento, sea sincero. Es una invitación para vencer. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, no hay mayor honor y placer que ser llamado para estar a la diestra del Rey de Reyes. Y esta carta nos hace una invitación. No nos enfoquemos en los honores que el mundo puede dar. No nos enfoquemos en los placeres que pudiéramos disfrutar como seres humanos. Hay un tesoro mayor. Hay cosas más agradables, satisfactorias y perfectas. Y todo ello se encuentra en la riqueza que Cristo posee. Por eso, hermanos, esta mañana hay una invitación para nosotros de ver nuestra condición espiritual. Y no sea que estemos viviendo en pobreza espiritual. Y no sea que como la Odisea, pensando ser ricos, pensando no tener ninguna necesidad, su realidad era totalmente distinta. Su pobreza, su ceguera, su desnudez, su miseria. Hermano, ¿cómo estamos nosotros esta mañana delante de Dios? ¿Por qué cosas tendríamos que enorgullecernos si realmente todo lo que tenemos y somos es por gracia? Y hermano, ¿cuál es su verdadera condición? ¿Por qué buscar posiciones y honores y riquezas en esta tierra cuando somos ricos, inmensamente ricos en Cristo Jesús? Le invito a cerrar sus ojos, inclinar su rostro para terminar en oración. Padre, te damos gracias esta mañana.